Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 72 de esto que es Secure Podcast. Mi nombre es Marcelo Temperini y nuevamente estamos en esta gran mesa de la seguridad de la información, el primer capítulo que estamos grabando de este 2025, que costó un poquito llegar, costó un poquito reunir al equipo que andan en distintos lugares. Así que le vamos a dar la bienvenida a uno de los fundadores y los hacedores y el que empuja todo este colectivo que es Secure Podcast, que es el señor Marcos Situ García. ¿Qué haces, Situ?
¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá? ¿Todo tranquilo? Sí, costó. La verdad que las vacaciones acá complican un poco los encuentros, pero bueno, ahí el que puede se suma y le vamos tirando para adelante. Así que todo bien, todo tranquilo, por suerte.
Bueno, mejor así. Tenemos también a otro invitado, a una de las nuevas incorporaciones de este Secure Podcast 2025, que es nada más ni nada menos que el señor Maximiliano Gastón Macedo. ¿Qué haces, Maxi?
Bien, acá andamos tratando de sumar y empujar acá, como dice Situ, para que se sigan dando estos espacios que son tan necesarios para darle voz a la comunidad, para hablar de temas que nos encantan, que nos divierten y que aparte también es muy importante que estos temas se hablen en castellano, porque muchas veces toda la información que consumimos es en inglés, y creo que seguir bancando estos espacios es muy necesario para que la comunidad siga creciendo.
Tal cual, y por eso hacemos esto que es Secure Podcast, que nada más y nada menos que hecho por y para la comunidad en InfoSec. Tenemos en la mesa a nuestro gran invitado de este episodio, a quien le agradecemos muchísimo por el tiempo que nos está dedicando. Lo vamos a presentar, es Gabriel, más conocido como Trello Boy. Seguramente muchos de los que están escuchando lo deben tener de un montón de lugares. Gabriel es especialista en OSINT y Pac Anti-Hacker. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido a Secure Podcast.
Muchas gracias, chicos. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien?
Pero bien. Con ganas de hacerte un montón de preguntas y que nos cuentes un poco de vos.
Perfecto. Acá estamos, listos para responder.
Bueno, Gaby, para arrancar un poquito con el episodio, vamos a tratar de dos temáticas hoy muy interesantes que me gustaría que empecemos a definirlas. O sea, una es el OSINT y la otra es el Bad Bounty. O sea, ¿cómo mezclamos estas dos disciplinas y qué significan y cómo se utilizan? Si nos puede dar un poquito de luz sobre este tema.
Sí, en mi caso yo comencé, es como una mezcla de los dos. Yo, en realidad, mi introducción a sistemas, a las computadoras, básicamente fue a través de testing QA. Arranqué como tester QA en el 2019 y siempre me gustó mucho la seguridad. Hay una película que se llama Hackers que es malísima en lo técnico, pero en lo social nos formó a miles. Y eso fue también, en cierta manera, ese gusto por la seguridad que había. Lo que es OSINT es un nicho adentro de otro nicho. Muchas veces a mí me preguntan qué es OSINT y de qué trabajar, y la mejor respuesta es que soy stalker profesional, soy un acosador profesional. Esa sería la explicación de lo que hago yo. El OSINT es básicamente la búsqueda de información, de inteligencia en fuentes abiertas de información. Entonces, es mucho de qué información podés obtener y cómo la podés obtener para poder sacarle un fruto. Y el Bug Bounty es algo que es diferente en sí, porque las vulnerabilidades son más técnicas y no tanto de los OSINT, donde generalmente lo que se investiga son personas. Pero lo bueno es que se pueden congeniar ambas para poder sacar provecho de las dos. Los OSINT sirve para poder recaudar un montón de información que luego se puede aplicar en el Bug Bounty. Y el Bug Bounty básicamente es que hay compañías que solicitan permitan a los researchers, a los hackers, que busquen vulnerabilidades, y de acuerdo a la criticidad y a la validez de las mismas, se les asigna, se les brinda una recompensa, que suele ser monetaria, o en otros casos puede ser merchandising, etcétera, etcétera. Eso sería una buena definición.
Uh-huh. Buenísimo ahí. Ahí gracias por definirnos y darnos ahí una introducción a los dos temas principales de hoy, como bien decía ahí Maxi. Y ya que estamos, te consulto, ¿cuáles son las herramientas o SIM que vos considerás imprescindibles, digamos, para el Bug Bounty? Puedes decir, che, estas son las que van por el momento, por lo menos.
Y en realidad para los SIM, la más importante es Google, porque por ahí la gente tiene una idea de que hay que utilizar herramientas específicas, la cual es verdad, hay herramientas que sirven un montón, pero Google creo que es la más importante. A través de Google aparecen muchísimas cosas que no deberían estar expuestas y que al entender cómo funciona la compañía, qué productos utilizan y demás, nos sirve para encontrar más información. El OSIN lo que tiene es que al uno investigar personas, individuos, termina también descubriendo cómo son las personas y qué utilizan las personas. Pero como OSIN, yo diría que Google es la primera, por más de que digan que hay muchas herramientas, y también depende de cada persona, una herramienta que hay que utilizar es un bloc de notas, aunque no parezca, porque tenés mucha información y es el tema de cómo utilizar esa información para poder acceder a más información o a una vulnerabilidad. En el caso de Google, ofrece Google Docs, algo que usamos todos. Uh-huh. La realidad es que hay muchísimos Google Docs afuera y que están muchos muy quemados. Uno no va a encontrar una vulnerabilidad crítica porque puso sitio 2 puntos, no sé, empresa.com y file type PDF, porque encuentro un PDF colgado, que hay PDFs colgados, pero ahí después también hay cuestión de que hay que analizar que lo que uno encuentra a veces no tiene impacto o depende de la compañía. Y uno está a merced de lo que la compañía decida. A mí una vez me dijeron una frase, siempre me impactó y creo que impacta en muchos escenarios. A mí me dijeron, ¿qué es la justicia? Y ustedes les preguntó, ¿qué es la justicia? ¿Qué me dicen?
Dar a cada uno lo justo, diría Maquiavelo. Pero es súper interesante, muy filosófico. ¿Qué es para vos la justicia?
La justicia es lo que decida el juez.
Claro, un concepto estrictamente legal. Es decir,
en los bounties, el bounty es lo que decida el programa. Entonces vos podés poder encontrar un documento que dice confidencial, usando un dólar. Claro. Y la compañía dice, sí, pero esto a mí no me causa ningún impacto.
Como te la redundancia. Te ha pasado seguramente, Gaby, en esto del programa del Bug Bounty, de reportar algo que para nosotros o para vos es una vulnerabilidad, y te dicen, no, esto es una funcionalidad del sistema.
No, nos pasó en un momento con el Marce una vulnerabilidad de Instagram que habíamos encontrado, que reportamos, ya hace un montón de años, éramos jóvenes, y nos dijeron que esa funcionalidad, hicimos el reporte, hicimos el video, gastamos el tiempo, todo hermoso, y nos dijeron, no, pero eso no es una vulnerabilidad, sí, es una funcionalidad. Sé que está muy bueno ese concepto que nos transmitís, Gaby, porque ahí es, ¿quién impone las reglas?
Sí, también a veces hay una cuestión de los programas Bug Bounty que dependiendo de la empresa, por ejemplo, las cuestiones de legales, de compliance, o de lo que uno considera que está bien o está mal, uh-huh, muchas empresas no le prestan atención y otras sí. Por ejemplo, con un amigo reportamos un montón de cuestiones de, por ejemplo, cuando uno se afilia a un sitio web, cuando uno entra tiene que aceptar los términos y condiciones, muchísimas veces no aceptarlos, dices, che, encontré una manera para no aceptarlos, y hay empresas que te dicen, sí, esto es válido porque lo hablan con legales, y dicen, claro, no, esto es algo que le tenemos que dar bola, y otros que no les interesa. Por ejemplo, acá en Argentina lo que pasa muy común es que un menor puede comprar alcohol, y hay determinadas plataformas donde pueden comprar, y tienen un control en sí mismo del sitio que uno puede bypassear, Y vos lo bypaseás y decís, mira, yo encontré una manera de saltearme el control que vos ponés, y ellos dicen, no, pero no nos importa porque
Y
no va a ir a juicio esto. Y hay
Gaby,
otras personas que sí.
en tu experiencia, que hace ya varios años que estás en este rubro, ¿sentís que la parte de compliance cada vez se tiene más en cuenta como una potencial vulnerabilidad?
Eso únicamente podría decir que se tiene en cuenta en determinadas regiones del planeta, como Europa, Estados Unidos y la industria que represente. Si es una empresa que es de criptomonedas, quizás le van a dar mucha más pelota que si es una empresa que vende pijamas.
Claro.
Y depende de los datos que estén. Yo, por ejemplo, tengo un reporte que no puedo decir qué pasó, pero encontré una irrupción grande a una aerolínea de Estados Unidos y me lo tomaron, dijeron, sí, esto es válido, y después le reporté algo parecido a una empresa que vende bebidas en Estados Unidos y me dijeron, no, no nos interesa. Generalmente en Europa y en empresas grandes de Estados Unidos le dan bola porque tienen una industria del juicio tan grande
Claro.
que es importante para ellos. Pero bueno, es como un tópico específico del bounty, que a mí me parece interesante porque muchas veces no se lo explota. O muchas veces lo que pasa es que la compañía te dice, no, buscamos una vulnerabilidad técnica, un cross-site scripting, un race condition, no una cuestión que es casi filosófica en el ámbito legal, pero que sí, que está. Entonces, a mí me parece interesante. Volviendo un poco a lo que son las herramientas, hay muchas herramientas y depende de lo que uno quiera usar. Una herramienta que a veces se recomienda se llama Maltego. Maltego está muy bueno porque te permite crear diagramas con información acerca de qué utiliza cada compañía. Pero yendo a lo que es en la práctica, el día a día, casi nadie usa Maltego. Principalmente porque la versión gratuita o la paga incluso te solicita que uses APIs y las APIs hay que pagarlas por separado. Entonces esas APIs cuestan miles de dólares y nadie va a poner miles de dólares para un bounty o incluso para una investigación. Una herramienta que yo recomiendo siempre, pero es cara, se llama IntelX, Intelligence X, creo que es el nombre, y ellos lo que tienen es que vos pones un mail y te aparece el breach, y te aparece el breach de cualquiera. Y hay muy pocos programas, pero que te aceptan breaches. Entonces, si vos encontrás el mail y la contraseña de un usuario que trabaja en la empresa y que tiene acceso a una pared de administración, lo puedes usar, algunos te lo pagan.
Claro.
Entonces sería más como de OSINT. Hay muchas herramientas de OSINT. Herramientas de OSINT que me gustan, algunas son de marketing, una llamada Rocket Reach. Rocket Reach, uno por ejemplo pone un LinkedIn y le aparecen todos los mails. Si pagas más, te aparecen todos los teléfonos. Es muy útil para Estados Unidos, no tanto para Latinoamérica, porque los LinkedIn nuestros no tienen nuestros teléfonos generalmente. Entonces, lo importante es tener herramientas que sirvan. Yo trabajo para una compañía, no digo el nombre por OPSEC. Nosotros lo que nos pasa muy seguido es que tenemos muchos ataques de ingeniería social y un grupo específico de la empresa no decimos en LinkedIn donde trabajamos para no. Y después quieren preguntarme en privado, cualquiera puede hacerlo, no tengo problema, pero no lo hacemos abiertamente. Y lo que nosotros utilizamos generalmente son todas herramientas que están enfocadas a Estados Unidos, porque tiene bueno de Argentina o de muchos países de Latinoamérica es que nuestros sistemas son tan anticuados o en cierta manera cerrados que la única manera de acceder a información muchas veces es a través de breaches que hubo, de hackeos.
Eso te pregunto, Gaby, pa también para saber de vos. Digo, vos hoy estás trabajando para una empresa profesional en este sentido. No es que sos un freelancer, digamos, que haces como hay muchos colegas bueno, que trabajan y hacen back bounty de forma independiente.
No, yo hago back bounty de manera independiente en mi
Ah,
tiempo
ok.
libre y cuando pinta. Y,
Bien.
yo quiero también dar el consejo que no se queden a vivir en la computadora, salgan a tomar un café, miren el pasto,
Hagan deporte.
hagan deporte, miren, encuentren un hobby que les guste porque te quema la cabeza. O sea, yo cuando tengo ganas, tengo rachas que saco bounties y rachas que busco y no encuentro nada también, ¿sí? Pero mi trabajo de 9 a 18, de lunes a viernes, es OSINT Global Engineering, en una empresa de Estados
Okay.
Unidos. Y lo que nosotros hacemos en la compañía, justamente, borramos a la gente de Internet para que sean más difícil que los ataquen.
y lo un laburo de clearing digital.
¿Cómo?
Como un laburo de clearing digital.
Sí, como un clearing digital, pero para empresas. Tenemos nuestras propias soluciones, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de lo que yo hablo de OSINT siempre está enfocado más a Estados Unidos, dado que en Estados Unidos tienen una situación particular en la cual los datos están expuestos en múltiples fuentes. Claro. El OSINT sería fácil de hacer, porque tenés información a nivel gubernamental que está expuesta, y en muchos casos es imposible retirarlo de Internet por las leyes que tienen. Y ahora con las nuevas legislaciones se vienen otras complicaciones más.
Sí, ¿consideras que es más fácil hacer en Estados Unidos que en Argentina o sí?
Yo creo que considero que es más fácil por el acceso a la información, es mucho más simple. Los datos de los usuarios en Estados Unidos están expuestos a nivel gubernamental, como decía. Por ejemplo, una fuente de datos es los datos del condado. Si vos sos dueño de una casa en Estados Unidos, en el condado, en la página va a estar cuánto pagas de taxes, de impuestos, cómo es el diagrama de tu casa.
Un montón.
Si tenés una, ¿cómo es? Si sacaste un crédito.
Una hipoteca.
Todo. Ah. Una hipoteca. Después tenés, por ejemplo, hay una página que se llama FTC, que es Federal Election Commission, y básicamente, si hiciste una donación a un partido, está ahí y está tu dirección, claro. Si la pusiste.
En eso te iba a decir que quizás que esto es una de las cuestiones que también se está debatiendo a nivel mundial, que es la transparencia, ¿no? Cuando a un gobierno se le pide transparencia, empieza a pasar esto, empieza a haber repositorios de información abierta que te dicen, por ejemplo, bueno, quién puso plata para un partido o de quién está la propiedad. Claro, y hay un sentido que está bueno, por un lado, para decir, bueno, ¿por qué no podemos saber quién puso plata? El tema es que esta es la contra, digo. Y en esto, Gaby, ¿sentís que esta gente que, a ver, ¿cómo decirlo? Hay gente que está cada vez más preocupada por la información que está en Internet, digamos, por esto de che, ¿qué es lo que se puede encontrar sobre mí? Y de pronto dice, che, yo quiero un servicio para bajar un poco de información.
Y lo que pasa con la gente, yo creo que hay muchas veces concepciones equivocadas acerca de lo que es la privacidad. Viste, hay gente que dice, no existe la privacidad. Google tiene todos mis datos, o el gobierno tiene todos mis datos, uh-huh. O yo no tengo nada que ocultar, o por ejemplo, yo no ando en nada raro, entonces no pasa nada. Pero yo creo que la privacidad es muy importante, y organizaciones como, por ejemplo, la EFF, Electronic Frontier Foundation de Estados Unidos, que de hecho ahora está demandando a Trump, porque, bueno, Trump tiene todo un tema de que tiene un nuevo ministerio medio fantasma creado ahí por Elon Musk, y le dieron acceso a chicos de 21 años que están acusados de ciberterrorismo, y le dieron acceso a las bases de datos de todos los ciudadanos. Entonces vos decís, a mí no me importa mi privacidad, todo, claro, pero cuando le dan los datos a un pibe que está prendido fuego, que tiene un montón de denuncias, y yo lo pensaría dos veces. El tema de la transparencia por ahí no tiene que aplicar a todos los ciudadanos, claro, sino a las personas que mantienen el poder, que son las que tienen las condiciones para poder legislar sobre la vida de los demás. Esa es mi postura. Uh-huh. Acá en Argentina lo bueno es que en cierta manera tenemos seguridad por oscuridad. Muchas cosas no las encontrás. Si yo quiero poner Marcelo Temperini teléfono en Google, no me va a aparecer tu celular. Uh-huh. Así, en Estados Unidos sí aparece. Entonces, ¿cuál es el balance? A mí el balance tiene que ser que las personas tienen que tener la privacidad, que vos tenés que tener la opción de vos compartir tus datos, no que sean compartidos por un tercero y que vos no tengas el poder de decisión de esas acciones. Sí. Eso sería.
En base a eso, por ejemplo, hay una discusión que se dio muy interesante a nivel mundial que tiene que ver con los datos personales expuestos en la registración de los nombres de dominio. En Europa hubo una discusión muy fuerte por esto, porque hay tablas en donde vos decís, bueno, yo quiero saber quién registró treloboy.com y te aparece nombre, apellido, correo electrónico y de pronto dijeron, no, bueno, pero esto no debería ser así. Entonces, de vuelta, aparece esta tensión que vos mencionás muy bien entre la transparencia y la privacidad de las personas.
Sí, la transparencia, como creo que reitero, creo que para mí lo más importante es que sea de las personas que tienen poder. ¿Yo para qué me sirve saber el mail o la dirección de Pepito que tiene una fiambrería en la esquina, que es fiambrería Pepito, si el tipo no legisla, el tipo no tiene, no tiene poder de decisión sobre la vida de los demás?
Claro,
Tiene
vos,
que ser
pero
claramente.
Gaby, el tema es cuando esa persona empieza a tener poder, o sea, ¿en qué momento decís, a partir de ahora tiene que tener más, o sea, cuando ocupa un cargo público y que todo
Y
lo
por ahí,
anterior que hizo?
claro.
Aparte también
Y por
sabemos
ahí
que, por
sí.
ejemplo, no todas las personas que tienen un cargo público son las que tienen poder, porque muchos empresarios tienen más poder que los políticos. Entonces
Claro.
digo, no podemos como decir, bueno, a partir de ahora vas a dejar de tener privacidad. Es como que raro, porque de acá para atrás, ¿qué pasó? O sea, ¿de dónde viniste? O sea,
Claro.
digo, no, es como difícil. En el ideal lo entiendo, pero es como difícil. O sea, digo,
Y
aparte también.
pasa con muchas leyes. El GDPR, por ejemplo, el manejo de los backups de la información, que vos tenés que tener la información y al mismo tiempo no la tenés que tener. Esto a mí en Europa no me quedó muy claro nunca. Vos obtenés la información de tus clientes para hacer una auditoría,
Sí.
pero no la podés almacenar. Pero tu cliente te puede venir y decir en 2 meses, che, necesito mis datos. Y decís, no, yo no los tengo. Y hay una cuestión ahí entre realidad
Claro.
y legislación. Y eso siempre va a ser por ahí el tema de los abogados, ¿no? Que estén ahí no debatiendo, sino más bien mediando entre los individuos, entre los gobiernos, las empresas, para ver cuál es la mejor decisión. A mí me parece que el tema de la transparencia es que es un arma de doble filo. Vos podés decir, esto funciona para todos o no funciona para nadie, pero al mismo tiempo decís, ah, entonces no mostramos nada para proteger a un empresario y en realidad, o para proteger a Pepito de una enfermería y proteges al empresario.
Claro.
Yo creo que tiene que haber condiciones, requisitos específicos por los cuales uno pueda ser incluido dentro de
Sí.
determinada
Es como,
legislación.
por ejemplo, pasa en la Argentina con las personas políticamente expuestas, que es bueno,
Claro.
toman un determinado rango que, bueno, aplica otro tipo de normativas o se te puede exigir otro tipo de información.
Seguinos. Twitter, arroba securepodcast, facebook.com/secure-podcast. O entra a securepodcast.com y volvé a escuchar cualquier programa.
Muy linda charla se está armando, che. No, ya que estamos volviendo un poco al Banti, digamos, y a la parte de Osint, quería, digamos, ahí consultarte, por ejemplo, digamos, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan, digamos, los investigadores, los hackers, digamos, a utilizar Osint en las actividades de Banti? ¿Cuál es el desafío que vos encontrás ahí?
Yo creo que el desafío siempre es encontrar información que te sirva o cómo utilizar la información. Nosotros, por ejemplo, con mis amigos, yo cuando empecé a hacer bug bounty, hice un par de charlas en eventos de bug bounty y lo que nos pasaba era que decimos, bueno, encontramos una vulnerabilidad expuesta en Internet y tenemos que confirmar que esta información pertenezca a una empresa, ¿cómo hacemos? Entonces, para mí lo más importante es que la gente pueda ser capaz de utilizar el OSINT, pero para confirmar información y a veces lo complicado es cuando no hay esa información o cuando no hay un grado alto de confirmación de que vos tenés los datos necesarios. A mí, por ejemplo, lo que me pasa es que yo veo los OSINT como algo que hacemos todas las personas, en mayor o menor medida. Cuando vos, pero a mí me pasa que me parece que no es así, que no todos estamos así preparados o listos para poder hacer. Para mí es 2 más 2, por ejemplo. Una cosa lleva a la otra. Esto y esto pega. Esta persona me da un indicio y ese indicio me lleva a otro indicio que me da por lo menos un grado de confirmación mayor que el que que me da cierta seguridad para poder confirmar que lo que estoy buscando pertenece. En el Bug Bounty, por ejemplo, una cosa, un ejemplo muy claro que puedo dar, porque siento que estoy divagando, es que las compañías utilizan determinados sistemas para organizar su trabajo y muchas veces dejan todo colgado en Internet. Me pasó muchas veces que, por ejemplo, Linktree. Linktree es un servicio que se usa mucho, que uno hace un clic en un link y tiene todos los links de la empresa adentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si es listo, encontré un documento que pertenece a empresa.com en un Linktree. Ok, ¿y quién lo liqueó eso? Y ahí tenés que empezar a decir, ah, ok, hay que encontrar el usuario que crea. Entonces, ¿qué pasa si no podés hacerlo? Y ahí entras en un dilema. Hay gente que dice, no lo voy a reportar. Hay gente que dice, lo reporto igual, ya fue. Y dependerá de la empresa si quiere bajarlo o no, o si se puede bajar. A veces no se puede bajar. Entonces, lo más importante en la metodología es confirmar la información y ese es el desafío. Hay veces que no podés porque no sabés de dónde viene la información. Y ahí depende por ahí eso, de tu expertise o del grado de confianza que vos tengas de que eso pertenece. Por ejemplo, un error muy común es que hay gente que usa Salesforce, ¿no? Y encontrás una vulnerabilidad, en realidad no, encontrás algo que se llama Information Disclosure. Está catalogado como una vulnerabilidad, pero no es algo técnico, es que alguien dejó colgado algo. Encontrás Information Disclosure de Salesforce y decís, wow, le encontré una vulnerabilidad a Salesforce. En realidad no, es Pepito que usa Salesforce personalmente. Entonces vos vas a Salesforce y decís, che, encontré esta vulnerabilidad. Y te van a decir, no, no es nuestro cliente. Entonces, el desafío es eso, encontrar cómo poder confirmar que vos lo que estás reportando pertenece a tal o otra persona.
Claro.
Esos son los desafíos. Y muchas veces es muy difícil. Pero por eso, depende de cuál es la confianza que vos tengas de que encontraste algo que es válido, que es la persona, que es la compañía. Porque si no, no te pagan.
Claro. Sí. Es como vos dijiste, son indicios que cuando vos ya tenés otros indicios también tiene más color de che, por acá puede ir la mano o no. Che,
Sí.
Gaby, preguntarte, yo soy el abogado del equipo y te voy a hacer la pregunta de en la parte de OSINT. ¿Cómo ves el tema de los aspectos legales? Yo sé que es una actividad que no está casi regulada, pero sí hay mucha cuestión de la parte ética. Digo, ¿cómo lo ves vos a eso? ¿Vos visualizás límites éticos en la práctica de los OSINT?
Sí, un ejemplo que me acuerdo, por ejemplo, que para mí fue como algo que me hizo pensar mucho, es en el 2021 participé del CTF de Missing Children, de la ECO.
La eco,
Y
sí.
fue como muy introspectivo porque era un CTF, lo cual generalmente es un juego, ¿no? Y uno gana puntos, pero al mismo tiempo era la realidad, era buscar chicos perdidos.
De verdad has perdido.
Y de verdad, y no era un juego, no era me voy a ganar puntos y me voy a ganar una remera, ¿viste? No, era algo que impactaba en la realidad de la gente. Lo gané, obviamente, pero tuve como cuestiones así que decía, che, ¿y esto en qué me estoy metiendo? Porque acá estoy impactando de verdad en una investigación que puede ser policíaca o judicial, etcétera, etcétera. Cuando pasó eso me puse a pensar mucho sobre cuáles son las implicancias legales. En OSINT, generalmente el sentido que hay en la comunidad es que uno está cubierto siempre y cuando no utilice la información de manera ilegal o de manera que no sea estrictamente para lo que busca. Pero también lo que existe es una idea, yo creo, de que está todo bien mientras la información que recaudes sea de manera legal o de manera que una persona común en Internet pueda hacer. O sea, si yo estoy usando Google y encuentro un mail, la gente que por ahí cree, hay como esta es falsa seguridad, yo creo, de que no está haciendo nada malo. Dice, mira, yo entro a una página y veo un mail. Si uno usa una herramienta que extrae información, obviamente tratan, a veces justifican que es la herramienta lo que lo hace. A mí me parece que tiene que haber siempre un respaldo jurídico de parte de la compañía que contrata a uno o incluso de parte de uno mismo para poder tener un resguardo, no solo por la búsqueda en sí misma, sino también por lo que decía antes, guardas la documentación, vos guardas documentos, eso que estás haciendo. En cierta manera, la tarea de inteligencia, estás creando un perfil de una persona, y no todo el mundo tiene un perfil. Entonces, yo creo que esas son las cuestiones que más se ven. Hay como un siga-siga. Yo sé que, por ejemplo, acá en Argentina hay compañías de pentest que nunca firman un contrato legal. Creo que a vos, Marcelo, una vez hice una consulta sobre eso. Unos amigos teníamos un posible pentest en manos como freelancers y muchas empresas ni siquiera lo firman porque creen que al firmarlo ralentizan todo el proceso para comenzar el pentest y comenzar a cobrar plata. A mí me parece que eso es un error, nos está abriendo a diferentes salidas judiciales malas.
Gaby, bueno, te paso el chivo, nosotros ahí en la ECO hace ya varios años tenemos un espacio que se llama A un Beat de Irencana y A Boy DJ, donde la idea, en una de las primeras charlas que tuvimos, fue armar ese contrato modelo para empezar de alguna forma a regular actividades que se hacían sin contrato y con el peligro que eso implica. Y vos el que quería preguntarte acá, porque todo lo que estamos hablando es de lo que es el hacking profesional, o sea, una empresa te contrata para que vos veas qué tan expuesta estás. O, por ejemplo, lo de Bad Bunty es, varias empresas dicen, che, investiguenos a ver qué encontrás con las técnicas que aplicás. Pero te tiro esto como para tu vida diaria, o sea, y acá yo también, o sea, me gusta mucho el tema de los CIN, también trabajamos en ese tema, pero ¿cómo haces con la curiosidad con todo lo que te vas viendo? O sea, si encontrás, por ejemplo, alguna vulnerabilidad en alguna empresa, ¿qué haces? ¿O te ha pasado esto de cómo reportarlo, cómo manejar eso? ¿O un gobierno tiene que hacer un trámite?
Acá en Argentina, cuando uno empieza, uno y te mata la curiosidad, puedes mirar un montón de empresas y muchas no tienen programa de Bad Bounty, no tienen seguridad. Yo lo que hago generalmente es me acerco a través de LinkedIn, le escribo a la empresa, le digo, mira, encontré una vulnerabilidad, hay una manera de reportarlo, nunca tuve un problema. Y en otros casos, hace poco acudí al CSIRT de Argentina, porque había encontrado algo completamente fortuito de una aplicación que estaba exponiendo los datos de 4 millones de argentinos. Teléfono, dirección, fecha de nacimiento, sexo, cuánta plata gastaban en determinado producto, un desastre. Y lo reporté al CIRT porque no encontraba otro medio y tampoco me quería exponer legalmente a que la empresa venga a decirme, ¿y vos cómo encontraste eso? Claro. Que los datos igual estaban expuestos en un file server en internet donde uno ponía empresa.com/factura y ahí estaban todos esos datos. Un desastre mal hecho. Si tuviésemos una ley de datos de protección de datos personales de verdad, con una multa, esa empresa funde porque eran 4 millones de usuarios, no eran 12, no eran 1000. Un desastre. Claro. Entonces, esos fueron los pasos, ¿no? Los que hacemos Bad Bounty tenemos la seguridad que lo estamos haciendo a través de una compañía. Nosotros, la mayoría de los chicos que hacemos Bad Bounty, utilizamos ciertas empresas que actúan como intermediario entre los hackers y las empresas. La más conocida es HackerOne, hay muchas, Backcloud, Integrity, Yes We Hack. Ahora hay empresas que tienen sus propios programas, como Meta, como Google, etc. Entonces, lo más importante es que se haga de manera ética y obviamente vas a tener gente que no lo va a hacer de manera ética y va a tratar de sacar un... Y esos son los cibercriminales. Yo, claro. A mí la verdad que no me interesa mucho andar educando a la gente, pero hay mucha gente que pone hacker malo y sale a decir no, los hackers no somos malos, etcétera, etcétera. No puedes luchar contra la corriente, no puedes educar a todo el mundo, así que... Pero en lo que es, lo que yo explico, lo que yo trato de transmitir es siempre esto, tenés que ir con la verdad, explicar cómo llegaste y esperar lo mejor. He escuchado, obviamente, hay un montón de casos, no sé si un montón, pero hay casos famosos dentro de Argentina de determinadas personas se encontraron vulnerabilidades y los fueron a buscar y siempre los terminan sobreseyendo, etcétera, etcétera, pero la realidad es que hay que actuar de buena fe, hay que demostrar que uno quiere ayudar y si Dios quiere, te dan una palmada en la espalda o te invitan a una pizza o te tiran unos mangos. Así que va de 10 por ahí.
Sí, por eso, pero en tu experiencia vos nunca pasaste un mal momento, no sé, como el caso de Ariel Ortmann acá en Banco Nación, cuando reportó la vulnerabilidad que encontró.
No, no, a mí no. No, lo que me pasaba que me causaba por ahí curiosidad al principio era que por ahí a veces te dicen, che, encontraste esto, queremos hacer una reunión con vos, y es lo mismo que esto, te hacen una call, explicas todo, y la mayoría de todas esas tuve buenas experiencias posteriores, me salieron trabajos de pentes posteriores, en algunas me dijeron, no te podemos pagar, pero toma una gift card, cómprate un libro, un videojuego, lo que sea, que vos prefieras. Entonces, no, nunca tuve malas reglas, pero está ese riesgo. Por eso, si la compañía no tiene back bounty, yo a la gente le digo, no, no, no metas la mano ahí. O sea, la empresa no te está autorizando a vos a buscar una vulnerabilidad. No quieras ser curioso, no, no. Estás rompiendo la ley también, o sea, por ahí actúas de buena fe y demás, pero una cosa no quita a la otra. Hay que ser responsable en el manejo. Mejor, yo le digo a todo el mundo, mejor enfócate en las empresas que tienen bounty, que pagan, te ganás unos mangos, te divertís en el proceso y abrís un mundo de posibilidades por ahí vos no conocías. Yo jamás hubiese pensado que me iba a dedicar a Back Bounty o a los Sims, pero ni en mis sueños. El año pasado logré viajar por el mundo y no pagué un peso, jamás lo vi. Agradecido a la comunidad y al mundo del hacking en general, es un golazo. Pero, ¿para qué poner en riesgo la vida de uno, la familia de uno, la estabilidad económica de uno, porque encontrar algo en un sitio que, no sé, yo no entiendo? Personalmente creo que los criminales son todos estúpidos, ponen todas las ganas de poner todo el tiempo del mundo en quebrantar la ley al pedo y después no pueden dormir tranquilos.
Sí, pero Gaby, no es solamente, quizás se puede ser por desconocimiento, o sea, vamos a un caso, o sea, vos te vas a hacer un análisis de sangre, te vas a hacer el análisis, ahora todas las clínicas son modernas y te lo cargan en un sistema y te mandan un WhatsApp cuando ya están los análisis. A vos te llega ese análisis, y haces clic, ves que en el final está tu documento. Y vos decís, a ver,
Ponés otro
Marce, está.
documento, sí. Sí,
Marce
sí.
también tiene este documento. Y ahí entramos y vos decís, no es que tampoco me dediqué tanto tiempo, sino con uno se va encontrando con cosas fortuitas y vos con las técnicas que manejás y que sabés, digo, no es que estamos buscando todo el tiempo quebrantar la ley, igual bueno, es probar, es la curiosidad y es también decir, che, mis datos están ahí, compartidos para todos, porque uno está haciendo parte, no es que estás probando todo el tiempo, no sé, lo del sistema de estacionamiento o lo de la sube, si alguno lo maneja, o sea. Todo el tiempo con nuestra cabeza, que estamos en el hacking, tratando de ver cómo romper y cómo arreglar y cómo proteger las cosas, te van saliendo esas oportunidades. No es que estás todo el tiempo buscando. Entonces digo, te vas cruzando todo el tiempo con sistema y pensás. O sea, no es que estamos
Sí,
buscando un quilombo, sino que muchas veces a veces lo hacemos
en mis
sin
vacaciones
meternos.
encontramos algo así, que en una empresa podías comprar, podías comprar tickets para entrar a las atracciones, como un Disney era,
Claro.
básicamente. Y había una manera de truchar el QR y comprabas uno y sacabas otro. Y eso está, siempre uno lo tiene en la cabeza. Pero yo, generalmente, como desde cuando tengo la oportunidad así de comunicar, siempre trato de decir, no se metan tanto, porque la realidad es que es una lotería. Uno puede hacerlo de buena fe y la empresa puede decidir que vos sos un hacker
Claro.
malo y te hace un juicio.
¿Y no
Entonces,
haces
es
una
una.
división, Gaby, ahí con que sea el gobierno? Porque como pasó, digo, casos como el Renapero, cosas que vos decís, si todo bien si es una empresa, pues me estoy metiendo en algo privado. Bueno, habrá más o menos usuarios. Pero si es el gobierno quien tiene expuesto un servicio vulnerable que expone datos de ciudadanos, ¿no sentís otra cosa de ahí de responsabilidad o te da lo mismo?
A mí me parece que por ahí el tema ahí pasa por no ir solo, no ir un individuo contra el gobierno. Tiene que ser más una organización que se ocupe. Por eso está el CIR, ponele. Por eso existen organizaciones como esta, como el EFF, que se dedican de proteger gente y de ir y decir, che, miren, esto está mal. No. Porque un individuo es muchas veces incapaz de contratar un abogado, un individuo es capaz de entender las implicancias. En cambio, si es un grupo, como cuando hay una demanda colectiva, claro, una persona sola no tiene tanto poder, la demanda colectiva tiene mucho más peso. Entonces, si existiesen los métodos para poder realizar esas denuncias de manera colectiva o de tener una base, de tener un grupo, un equipo que te pueda proteger o que te pueda asesorar, yo creo que es mucho mejor. Con respecto a esto que decimos de si pongo mi DNI, la realidad es que el 99% de la gente no prueba, no le interesa. Es como que no lo va a ver. Pero a mí me parece importante que si se hacen esas denuncias, se haga desde un marco donde uno tenga cierta información, donde uno tenga ciertas herramientas para poder enfrentarlo. Pero me parece súper importante que exista la privacidad y que no se filtre.
En eso,
Argentina es también igual un caso muy, muy específico.
Sumo un chivo para la gente que está escuchando y le interesa este tema, y en relación a lo que dice Gaby del tema de no ir solo. Una fundación conocida en Argentina, que es Fundación Vía Libre, ya desde el año pasado lanzó un proyecto que se llama Quant, que es Quien Avisa No Traiciona, que se enmarca en un proyecto que se llama Datos en Fuga, que puede entrar datosenfuga.org, y hay un enlace que dice reportá. ¿Cómo funciona esto? Que las personas que así, a nivel individual, no quieran reportar algo, porque por esto que estaba contando Gaby recién, lo que haces es lo reportás a la Fundación Vía Libre, y la Fundación Vía Libre analiza, primero chequea de que no estemos tirando fruta, y después lo reporta al organismo público o a la empresa que uno está reportando. Esto serviría como una especie de firewall para nosotros, para poder quitarnos de encima esa capa de che, no me la quiero jugar solo, y hay alguien acá que tiene más espalda, tiene más conocimiento, tiene más recursos que nosotros a nivel individual. Así que está bueno para recordar eso a la comunidad.
Está muy bueno, lo presentaron en Ecoparty, debe estar grabada la charla. Y lo bueno es que también tenía toda una forma de anonimización, donde había un sistema que vos entrabas con una clave, que no necesitabas registro, o sea, solamente era una clave que se generaba en ese momento, que no guardaba datos de usuario, user age, ni IP, nada. Entonces vos te podías comunicar con la gente de, en este caso, de Fundación Vía Libre, que iba a validar la vulnerabilidad, la iba a reportar, y también se comprometían que en el caso de que haya un bounty, o sea, que te den algo, se iban a poner en contacto para poder proteger la privacidad del investigador y hacerle llegar el premio. Así que, en el caso de que corresponda o algo. Así que realmente estuvo muy buena, fue una muy buena iniciativa, porque en este caso, o sea, también no era buscar un rédito económico, como hace HackerOne, sino que lo que se buscaba era que se denuncien y que no se investiguen a las personas, ni que pasen malos momentos, como ha pasado lamentablemente acá en Argentina, estos casos que comentamos, de Orman, de Sorianello, bueno, incluso también es Maldone, que ha tenido su persecución por denunciar distintas cuestiones en las redes sociales.
Bueno,
Gaby, para tratar de motivar a la gente, que bueno, seguramente si llegaron hasta acá, seguro le debe interesar un poco el tema de OSINT, ¿cuáles serían los pasos que vos dirías para alguien que se quiere iniciar en el OSINT? ¿O características, o libros? O sea, ¿cómo le decimos a alguien que dice, che, me encantó lo que hace Gaby, ¿cómo puedo arrancar con esto?
Mandame un segundo, que tengo un libro que lo quiero, nunca me acuerdo del
Dale.
El nombre, que lo tengo por acá guardado, no sé dónde lo puse ahora. Ah, ya lo tengo. Para empezar en OSINT, lo más importante es tener curiosidad, encontrar cosas. Para el bounty creo que es más o menos lo mismo. Lo importante es ser curioso y encontrar nuevas herramientas, ser creativo. Porque hay un montón de cosas que se pueden hacer, un montón de herramientas que uno puede comprar, que puede bajar de internet, pero lo más importante siempre es esto, es decir, che, voy a encontrar algo por mí mismo, quiero hacer mi propia herramienta, quiero innovar. Entonces, como libros hay un montón. Hay uno que no me acuerdo el nombre, siempre recomiendo, que hay un... Ay, no me sale el nombre. Hay un autor muy famoso de OSINT que tiene una página. Para que lo busco ya de última.
Michael Basel.
Es de Michael Basel, ese es Michael Basel, no me acuerdo. Tengo el libro por acá, pasa que me estoy mudando y no lo encuentro. Ella, hay una vez de que se llama Intel Techniques, que básicamente es el más utilizado, pero el que más me gusta a mí es Extreme Privacy, What It Takes to Disappear. Y básicamente es un libro que te muestra cómo desaparecer de Internet. Entonces, ese libro es genial porque te sirve para buscar gente y para desaparecer. Pero como es justamente para desaparecer, te dice dónde buscar, dónde podés encontrar más data. Y de acuerdo a eso, aprendes mucho más que con cualquier otro. Hay un montón de cursos de OSINT. Hay un grupo de OSINT que es de España. No me acuerdo el nombre ahora tampoco.
¿O sintomático?
OSINTomático, que es bastante bueno. Entonces, si uno quiere aprender, hay un montón de libros, un montón de datos en internet. Hay, por ejemplo, un cursito que da de Cyber Mentor, que me parece a nivel introductorio está bueno. Después hay un grupo que se llama Trace Labs. Trace Labs tiene un Discord y lo que hacen en Trace Labs son TTFs de OSINT. Es muy bueno. Porque TraceLab lo que actúa básicamente es como casi un Missing Children. Buscan gente y tratan de unificar a las familias. Entonces hacen un CTF, que es lo mismo, casi con información real, y hay puntos y te ganás cosas y podés participar y tienen un montón de iniciativas en las cuales ellos promueven el OSINT. Tienen incluso una VM de OSINT, donde vos te podés bajar la VM y estar preparada para las investigaciones, lo cual eso está muy bueno porque tenés todo el contenido curado dentro del mismo el sistema operativo y tenés análisis de datos para buscar información de dominios, correos electrónicos, etc. Después, ¿qué iba a decir? Quería decir algo más de lo que son los libros. Es que hay
Tranqui,
tanto,
tranqui. Debe haber un
hay.
montón, sí, pero creo que ya con la información que pasaste ya para alguien que quiere iniciar, creo que ya es un montón. Así que hay gracias ahí por esa info. Y ya que estamos, te consulto, digamos, y también para ir cerrando un poco el episodio es. ¿Qué tendencias o cambios notás que se vienen, digamos, para la aplicación de OSINT en el Bug Bounty, ¿no?
En el Bug Bounty no sé, pero en general y que va a ser aplicado para el Bug Bounty es el uso de LLM e inteligencia artificial, porque cuando uno va a las inteligencias artificiales generalmente les pregunta datos de personas, te traen información, muchas veces no te traen información por cuestiones de privacidad, pero el hecho de que vos puedas armar tu propia inteligencia artificial y la entrenes es lo que te va a permitir por ahí simplificar a veces el trabajo o un poco automatizarlo, porque te va a permitir directamente que una máquina haga el trabajo tedioso que vos hacías manualmente y te va a permitir ganar mucho tiempo. De por sí hay una inteligencia artificial que aparece en LinkedIn, se llama Xbox, que la están usando para Bug Bounty. Según el gerente, el CEO, no lo van a usar para siempre para Bounty, sino estaban haciendo como un proof of concept y tenía resultados excelentes de vulnerabilidades que vos decís, wow, ¿cómo la encontró? A mí nunca se me hubiese ocurrido y se viene mucho por ese lado. También igual hay que aclarar que lo que es inteligencia artificial ahora se usa como un buzzword, se usa como una palabra para explicar y muchas veces no hay inteligencia artificial, es un script que está corriendo atrás, no hay nada, es la nueva palabra para vender. Por ahí el año pasado, no, hace un par de años era blockchain, todo era blockchain, con tecnología blockchain. Y nadie sabe, nadie vas y le preguntás qué es blockchain y no saben. Entonces, pero viene por ese lado. Yo creo que la automatización de parte de una inteligencia artificial es por donde se viene y no hay cómo detenerlo ya. Ya está muy grande. Me parece que también es positivo que puedas tener tu propia inteligencia instalada de manera local en tu computadora y que no tengas que pagar ni nada para obtener el servicio, pero me parece que te viene todo por ahí. Una cosita que quería, antes de terminar, que quería
Dale.
hablar era la gente que se metan o sin, que para ver si este año se hace nuevamente el CTF Ingeniería Social en la ECO. Este
Sí.
año tengo que poner en contacto con la organización que quiero ayudar, a dar una mano. Yo ya gané, así que me retiro en gloria. No tengo que pelearle el título a nadie. Y de esa manera ya me puedo dedicar a ayudar, así que se meta más gente. Una cosita también, yo tengo mi propio test de OSINT. Si alguien quiere, me manda un mensaje por LinkedIn. Estoy como Gabriel T o Gabriel Tarcia. Yo te mando un mail. Y en el mail lo que hago es muy simple, te mando una imagen y te pido que busques la imagen usando Google o cualquier buscador que vos quieras, pero no puedes usar herramientas que pongas mi foto, que busques la foto por la foto, que no muestres
Claro.
la imagen. Y entonces yo lo único que te pido es que encuentres la imagen, me digas dónde lo saqué y me digas cómo lo sacaste y cuánto tiempo tardaste. Para que se haga una idea, yo se lo mandé a 30 personas. Nada más dos personas lo lograron hacer en tiempos que yo considero buenos. Una persona es veterinaria y la otra persona es abogado. El resto, toda gente hipertécnica, del bug bounty, nadie lo puede hacer. Por eso yo digo como que a veces para mí es simple porque muchas veces es un 2 más 2. Mira, un ejemplo claro que quería compartir era esto. Yo una vez estaba buscando una persona y tenía dos direcciones. Entonces, no podía confirmar cuál era de las dos direcciones era la casa porque no había datos. ¿Por qué? Porque la persona se había mudado de una y los datos de la compra nueva, que yo creía, no habían impactado en los sistemas del gobierno. Como que no tenía manera de reconciliar. ¿Pero qué hice? Dije, bueno, vamos a las redes sociales. Las redes sociales son el eslabón más débil de la gente. Porque vos por ahí sos un genio del hacking, pero tu tía Marta, que vive en Rosario, no sabe nada, y tu mamá,
Claro.
tu tía Marta pone fotos tuyas de chiquito, todo en todas tus fotos y te expone, o en la lista de amigos estás vos, y por más de que vos te llames Marcelo Temperini, pero tu Facebook se llama Pepito Pistolero, tu tía te tiene ahí como Pepito Pistolero, entonces te encontré. En este caso, a esta persona no podía ubicarlo, no sabía cómo ubicarlo, y qué hice, en las redes sociales encontré que la pareja de esta persona hacía gimnasia. Y fui a un sitio donde la gente sube como un Garmin, que donde corre, y encontraba que corría en determinados horarios, muy temprano, a las 6 de la mañana o a las 7 de la noche. Entonces, ¿por qué corría en esos horarios? Porque era o antes de trabajar o después de trabajar. ¿Y dónde corría? En la casa, en una de las dos direcciones que yo tenía. Entonces ahí confirmé que
Claro.
esa era la casa donde vivía. Entonces, ese es el manejo de información.
Sí,
Para
está
mí es
bueno.
una. Para mí es muy simple, pero para el resto de la gente no, es como que para mí es 2 más 2.
Está
Pero esa es la
atado a
cuestión.
esto que decías, Gaby, que un poco el cuadro este que tengo acá atrás, que es pensar fuera de la caja, ¿no? Las personas que te encuentran una solución alternativa a algo que a veces parece que va en una sola dirección. Gaby, te agradecemos muchísimo todo el tiempo que nos diste, nos encantó la charla que tuvimos. ¿Querés decir alguna recomendación, dejar las redes, algo de cierre?
Ah, pueden buscar en LinkedIn como Gabriel Tarcia. Estoy también en el grupo de Telegram de Bug Bounty Argentina. Pongan Trello que yo les respondo. Y cualquier duda o consulta, no deben comunicarse. Esperamos verlos este año en la ECO, en toda la ECO y especialmente en el CTF Ingeniería Social.
Dale, Gaby, te agradecemos muchísimo. Maxi, muchísimas gracias por haber formado parte de la mesa. Nos vemos. Y Situ, también, algunas palabras, algún cierre.
No, bueno, gracias a Gabriel ahí por su charla. La verdad que me llevo varios conceptos. Aprendí un poco de esto que es OSINT. Así que no, no, gracias y nada más.
Bueno, esto fue todo. Nos cerramos el número, capítulo número 72 de Secure Podcast. Nos vemos y hasta la próxima.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com.